A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio.
Están aquí.
El Primer Palo con Dani Blanco. Es Radio.
¿Qué tal, señores? Buenas noches. 11 y 5 minutos, 15 en la Comunidad Canaria, hasta las 12 y media. El mejor deporte en la sintonía de Es Radio, en un día en el que a eso de mediodía hemos recibido una noticia, bueno, más tranquilizadora. Todavía no 100% tranquilizadora, porque ahora comentaremos todo lo que se tiene que desarrollar a lo largo de la semana y antes del partido. Pero ayer por la noche nos acostábamos con una noticia que podía ser muy preocupante, y lo es. Dos jugadores del Atlético de Madrid habían dado positivo y teníamos que esperar a las pruebas PCR del resto de la plantilla. Hoy se ha desvelado que los jugadores son el argentino Ángel Correa y el croata Sime Bersalico, y se ha desvelado que los PCR del resto de la plantilla son negativos. La UEFA ha activado el protocolo, el Atlético se ha puesto en manos de la UEFA ha activado el protocolo. Pueden viajar a Lisboa, lo harán mañana por la mañana, pero mañana por la tarde-noche o a muy tardar el miércoles por la mañana tienen un nuevo test ya en Lisboa, que es evidente que parece que, bueno, puede seguir dando negativo. Lo lógico es que siga dando negativo, pero vamos a ver, porque como de este virus cada vez sabemos, parece que menos, pues vamos a ver lo que sucede. Pero evidentemente sería un tremendo varapalo para el Atlético de Madrid no poder jugar ese encuentro, aunque en principio ahora mismo sí que se puede jugar el encuentro del Leipzig-Atlético de Madrid el jueves a las 9 de la noche en el José Alvalade de Lisboa, en el Estadio de la Luz. El miércoles va a comenzar esta final a 8 entre el Paris Saint-Germain y el Atalanta. Vamos a comentar con los contertulios de hoy, con Isidoro San José, con Israel Iñiguez y con José Manuel Puertas, todo lo que puede pasar a lo largo de la semana y esos nuevos tests a los que se tiene que someter la plantilla del Atlético de Madrid. Pero es evidente que lo que nos parecía anoche una noticia muy preocupante lo es menos a lo largo del día de hoy, cuando han dado negativo todos el resto de la plantilla. En la Almería pasó lo mismo, en el Zaragoza igual. Es verdad que en el Fuenlabrada todo fue a peor y hubo más contagios en los días posteriores. La Europa League se ha disputado hoy, se han disputado dos partidos, o uno y medio en teoría, porque ha ganado el Inter 2-1 al Bayer Leverkusen, pero se está disputando en estos momentos la prórroga del Manchester United Copenhague y acaba de marcar el Manchester. Había acabado 0-0 el encuentro, acaba de marcar Bruno Fernández para el conjunto de Old Trafford, 1-0 para el equipo de Solskjaer, que por el momento se clasificaría para las semifinales. Ya lo está el Inter, que jugaría ante el ganador del Shakhtar Basilea, que se juega mañana, y el Manchester ahora mismo jugaría contra el ganador del Sevilla Wolverhampton. Es lo que nos interesa mañana a las 9 de la noche. El Sevilla tiene una oportunidad de oro para acceder a semifinales, pero por ejemplo ya ha dicho Julen Lopetegui que el Wolverhampton es un rival de enjundia, es un buen equipo, el equipo de Nuno, y la verdad es que puede ser una piedra en el camino bastante dura para el conjunto de Lopetegui. Vamos a hablar del Atlético de Madrid, vamos a hablar de la Europa League y vamos a hablar de la ganga que se ha encontrado el Villarreal de repente. Es verdad que todavía no es oficial el traspaso desde el Valencia al Villarreal de Coquelén y de Parejo, pero está casi cerrado. Está casi cerrado con Coquelén y muy avanzado con Dani Parejo. Lo que sí que es oficial es que el Real Madrid y el Villarreal han oficializado hoy la cesión de Takefusa Kubo, el japonés, hasta el 30 de junio del año que viene, 2021, para que el japonés juegue cedido en el equipo de Unai Emery. Y lo del Villarreal con el Valencia, pues, hombre, se puede encontrar una ganga. Se está hablando de, ahora mismo, las últimas cifras, 8 millones por Coquelén, y con la carta de libertad, Dani Parejo, que por unos bonus podría llegar a ser como máximo 2 millones y medio, 3, es decir, que por 11 millones podría tener a los dos jugadores. No me digan que no es una ganga auténtica lo que puede conseguir el equipo de Unai Emery. Vamos a hablar de estas cosas en el programa, de los playoffs de segunda división que todavía siguen coleando un poco con las declaraciones de Víctor Fernández ayer en Zaragoza, que el fútbol huele a podrido en España, por si acaso no no escucharon al técnico del Zaragoza. Duro ataque a Javier Tebas, y vamos a hablar con un míster que estrena hoy cargo. Hoy ha sido presentado Andoni Iraola en el Rayo Vallecano, estará con nosotros en el programa, y además también hablaremos de NBA, porque lo de la burbuja a mí personalmente me está gustando bastante, cómo está saliendo, y hay partidos en juego. El resumen de todo lo que ha pasado en el fin de semana con un gran Luka Doncic nos lo contará también José Puertas. 11 y 10, 10 y 10 en Canarias, comenzamos el primer palo en Es Radio.
El primer palo con Dani Blanco, Es Radio. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora. Colabora.
Colabora.
91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo.
Hola, buenas noches a todos. Soy Laura Galdeano, de la sección de Cultura de Libertad Digital y Es Radio. Me ha pedido Dani Blanco que recomiende un grupo y he elegido a Bon Jovi, principalmente porque lleva más de 30 años en la música y es fácil encontrar una canción perfecta para cada momento. Una que te insufle energía, un baladón o un tema que te haga bailar. Me trae muy buenos recuerdos su música.
It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore.
Sigue ganando el United 1-0 al Copenhague. Estamos en la prórroga de ese partido. Recuerden que ha ganado el Inter 2-1 al Bayer Leverkusen, que a mí ahora mismo me parece que está, bueno, que se está dibujando como uno de los grandísimos favoritos, si no el que más, a ganar esta Europa League. Isidoro San José, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Israel Iñiguez, buenas noches.
Buenas noches, Dani, y otra gran elección musical.
¿Verdad?
Sí,
Laura Galeano tiene gusto. José Manuel Puertas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani?
Yo creo que, no sé cómo lo veis vosotros, antes de hablar del Sevilla y del Atlético de Madrid, Hombre, Inter, Manchester, suenan a grandes nombres, Sevilla, pero me parece que el Inter tiene mucho para... Luego es fútbol y luego es un partido, pero tiene mucho para ser uno de los grandes favoritos. Isidoro, no sé cómo lo ves tú de esta Europa League.
Yo he estado viendo ese partido precisamente, y ahora mismo no he visto todos los equipos que están participando, pero si me pides un favorito, creo que el Sevilla, ¿sí?, para mí es favorito, más que el Inter, ¿no? A mí el Inter, y además me gustaría, fíjate que es difícil cambiar cosas en el fútbol, y lo que se cambió hace años de que ya el portero no la puede coger con la mano, ¿sí?, y tal, yo limitaría las cesiones o las participaciones de los porteros en el fútbol. Es que hay veces que te tiras 5 minutos, sí, y no has salido entre los defensas, el portero, los defensas, de verdad, o sea, hay veces que te duermes. Pero ¿por qué no se puede limitar como en el fútbol sala, ¿no?, que creo que es una cosa parecida? No sé, activar un poco más el fútbol, porque es que hay veces que como no falles, puedes estar minutos y minutos y minutos jugando en esa posición de defensa y no sale de ahí. Perdonadme que haya metido gazapo, pero es que los primeros minutos del Inter Bayern me han aburrido sobremanera, hasta que han metido el gol el Inter y se ha activado un poquito, pero
Está más entretenido el Manchester, bueno, tan entretenido, sí, que el Manchester, que parecía cómodo el partido, ha llegado a la prórroga, ahora está ganando, pero la verdad es que está bastante más entretenido el partido. Irra, José, tú, vosotros veis al Inter, Sevilla, bueno, el Sevilla por supuesto tiene que ser también uno de los favoritos, pero que está bonita esta Europa League, ¿no?
Sí, desde luego, por los nombres, sin duda. Yo el otro día vi al Sevilla con la Roma y me pareció un partido extraordinario del equipo de Lopetegui, con lo cual le pongo, como dice Isi, como uno de los grandes favoritos al título. Y para mí el Inter es que tiene mucho más de lo que luego ofrece. Quiero decir, yo le vi el otro día contra el Getafe, hoy le he vuelto a ver ante el Bayer Leverkusen, hoy sí que es cierto para mí, y ahí discrepo un poco con Isi, que ha tenido una buena primera media hora, donde ha tenido varias ocasiones de gol y se ha podido poner hasta 3-0 con ese primer penalti que le han pitado, pero que luego ha rectificado del Cerro Grande en el VAR, y luego se ha diluido cuando le han metido el 2-1, y con poca ambición. Es decir, es verdad que a la contra ha tenido sus opciones, con la velocidad de Lautaro, luego con la velocidad de Alexis y con Eriksen, y sobre todo con un espectacular Lukaku, que cuando juega de espaldas y juega al cuerpo a cuerpo, pues yo creo que es casi imparable. Pero lo que te digo, el Inter yo creo que tiene mucho más de lo que ofrece, pero obviamente con lo que tiene le da para ser, junto al Sevilla, para mí gran favorito hasta competición. El Manchester yo creo que pasará, y luego por otro lado, pues entre el Shakhtar y el Basilea, yo creo que no tienen enjundia para llegar a esa gran final, pero bueno, nunca se sabe.
¿Tú cómo lo ves, José?
Bueno, al final, aunque casi solo sea por historia, pues evidentemente el Inter tiene que estar entre los favoritos, y por supuesto el Sevilla, ¿no? Es que al final es un equipo con mucho bagaje, ¿no? Y es verdad que, bueno, evidentemente Lopetegui tiene que decir que el Wolves es un equipo extraordinario, maravilloso, que ha jugado a muy buen nivel este año, pero eso lo que él busca es quitarse el favoritismo, que es evidente que es del Sevilla. Ahora mañana pasará lo que tenga que pasar, pero el favoritismo, las apuestas mañana es claramente el Sevilla, ¿no? Yo tenía interés en ver cómo se desempeñaba el United, y bueno, pues sufriendo mucho ante el Copenhague, no parece que esté tampoco muy bollante el equipo inglés, y bueno, yo sí creo que puede ser una buena oportunidad para que Shakhtar o Basilea puedan, ¿por qué no?, complicar la vida, ¿no? Al final el que gane mañana está metiéndose en semifinales, sí, ya, ¿no? Y nunca sabes, ¿no? Al final este escenario se está viendo, ¿eh?, en fútbol, en baloncesto, en todo, da mucho pie a la incertidumbre, a las sorpresas, a quién llega mejor. No ha habido preparación, no ha habido pretemporada para muchos, es verdad que algunos vienen de jugar su liga, evidentemente, pero luego habrá unas vacaciones. Me parece que los pronósticos son más difíciles de hacer en este escenario que en un escenario normal, ¿no? Y por ahí yo creo que sí puede haber algo más de pie a una sorpresa, siempre y cuando tengamos en cuenta que obviamente el potencial de Inter, United o Sevilla o incluso los Wolves a priori es mayor que el del Shakhtar, pero este escenario tan extraño me parece que permite pensar más en sorpresas que otras situaciones más normales.
Hoy hemos tenido arbitraje español en el Inter Bayer Leverkusen, me parece que ha estado bastante bien del Cerro Grande, porque ha rectificado dos acciones que había pitado, que es verdad que él las había visto de una manera en el campo. A mí me parecía penalti el segundo bastante claro, pero como hay una mano de un atacante antes, que ahora la regla está así, con las manos de atacantes, y el primer penalti me parece que no era mano y ha hecho bien en rectificarlo. Me parece que ha estado bien del Cerro Grande en esas dos acciones. Bueno, está a punto de terminar la primera, ya ha terminado la primera parte de la prórroga en el Manchester United 1, Copenhague 0, y el Inter que se ha clasificado. Vamos a escuchar a Lopetegui, porque ha hablado el técnico, ahora hablamos del Atlético de Madrid, en la rueda de prensa, diciendo lo que decía José Puertas, que el favorito, o que es un gran equipo, el Wolverhampton.
Bueno, lo único que me preocupa es el rival, que es un rival tremendo. Es un rival con excelentes futbolistas que lleva 3 años jugando de la misma manera, con el mismo entrenador, con un grupo muy sólido y continuado, y a esto añadimos que es el equipo después del City que más dinero ha gastado en el fútbol mundial en 2 años. Creo que está todo dicho.
Este dato, yo no sé si, o sea, no quiero decir que se lo ha inventado Julen Lopetegui, pero me parece que no es correcto, ¿no? Es que yo creo que después del City, el equipo que más ha gastado en el fútbol mundial ha sido el Wolverhampton. ¿Vosotros creéis que esto puede ser? Yo creo que el Barcelona en esos 2 últimos años ha gastado bastante más. Solo con Coutinho y Dembélé ha gastado más dinero que el propio Wolverhampton. Yo creo que es un dato que él ha querido, un poco a lo que decías tú, José, de decir, es un gran equipo y meto datos, pero que no son del todo ciertos. El segundo equipo que más ha gastado en el fútbol mundial es mucho decir.
No sé, Dani, yo a expensas de certificar si ese dato es tal cual lo ha dicho Lopetegui, a mí no me gustan esas excusas. Y el otro día lo hizo también Bordalás con el Inter. Dijo, es que solamente Lukaku vale más que todo el Getafe. Es que por esa regla de tres no se saldría a jugar.
Claro,
por ejemplo, hoy el Copenhague diría, ¿para qué voy a salir a jugar contra el Manchester United?
Por esa regla de tres no habría competiciones europeas. Claro,
entonces, no. A mí no me gustan esas declaraciones y esas excusas, en este caso pre-excusa, no antes de jugar el partido. Bueno, pues al final tendrás que pelear con lo que tienes, y precisamente el Sevilla tiene un muy buen equipo, que yo creo que tiene una estructura fantástica. Es decir, le falta por reforzar la portería ante las lesiones y los problemas físicos de Baslik. Creo que tiene que encontrar un delantero centro acorde a un equipo Champions, y luego la baja de Banega evidentemente la tiene que suplir, quizá con Rakitic, ¿no? Y luego futbolistas que me parece que tienen un grandísimo nivel, como los dos centrales, Koundé y Diego Carlos, a ver si es capaz el Sevilla de mantenerlos para la temporada que viene. Pero me parece que tiene un bloque muy muy interesante el Sevilla.
Bueno, vamos a ver qué pasa mañana a las 9 de la noche. Veis, bueno, ya lo hemos comentado, el favorito en teoría es el Sevilla, yo espero que dé el nivel de la Roma y podamos tener a un equipo como el Sevilla en semifinales, que le tocaría el Manchester United, por cierto, va por ese lado del cuadro, que también sería extraordinario las semifinales entre el Sevilla y el Manchester United. El Inter va por el otro lado, por el del Shakhtar y el Basilea. Yo he visto en la Premier mucho al Wolverhampton este año, y es verdad lo que decía José, ha jugado a muy buen nivel, a muy buen nivel este año, pero bueno, yo creo se aprieta un poco por el partido único, pero me parece que es un ligeramente superior el Sevilla en plantilla y en sensaciones, pero bueno.
Seguro. Sí. El Sevilla, a ver, como dice Israel, no creo que esté buscando excusas el entrenador. Es lo típico que pasa en este tipo de declaraciones en la previa de un partido. O sea, nadie puede decir, oye, vamos a pasarles por encima, somos mejores. Siempre es intentar quitarse responsabilidad y quitar el peso.
Desde aquello de Guardiola contra el Ceuta, o sea, ya está todo inventado.
Para mí no hay color. Luego le puede salir el partido de su vida y al Sevilla no, pero vamos, no hay color.
Bueno, pues de todas formas se va a ver un buen partido. Y yo estoy con José, tengo que ver ese Shakhtar Basilea, porque me parece que como los dos están jugando sin ninguna presión, sin ninguna, o sea, quiero decirte, ellos se plantan en semifinales y para cualquiera de los dos es un éxito, y ya a 90 minutos de la final, pues ni te quiero contar lo que pueden conseguir ante el Inter de Milán, pues me parece que son los equipos que menos presión tienen. Es como Leipzig-Atalanta en la Champions, me parece que van sin la obligación en absoluto de hacer nada.
Y cuidado, porque Shakhtar y Basilea sí son dos equipos, bueno, acostumbrados a jugar por cosas, ¿no?
Verdad,
sobre todo el Shakhtar, ¿no? Que es un equipo que ha llegado lejos en Europa League, que ha peleado, que ha pasado rondas en la Champions. El Basilea quizá un poco menos, pero también tiene mucho bagaje, ¿no? Y eso al final les puede hacer más peligroso, ¿no? Evidentemente yo ahora mismo no sé cómo están uno y otro, pero por bagaje histórico, pues tienen mucho más que el Wolves, por ejemplo, ¿no? Que probablemente la plantilla del Wolves, al ser un buen equipo de Premier, sea superior. Eso es difícilmente discutible, pero la experiencia en este tipo de competiciones seguramente sea mucho mayor del Shakhtar y del Basilea que del Wolves.
Sí, yo estoy de acuerdo. Son equipos que últimamente están bueno, aparecen en las rondas, en esas rondas finales de UEFA, o alguna vez en Champions se ha metido el Shakhtar en octavos, sí, sí, o en cuartos de final. Recuerdo un cuarto de final con el Barcelona, un sí, Shakhtar sí, dirigido por Lucescu, el técnico rumano, que bueno, no estuvo a punto porque fue una clara eliminatoria para el Barcelona, pero vamos, que se metió ahí en la antepenúltima ronda. Bueno, tema Atlético de Madrid. Uf, vaya. Yo tengo que reconocer que ayer me acosté con una intranquilidad enorme que ha variado un poco a lo largo del día de hoy, pero que todavía no es 100%, por supuesto, tranquilidad absoluta, porque mañana por la noche en Lisboa, o a muy tardar el miércoles por la mañana, se les va a volver a hacer test a toda la plantilla del Atlético de Madrid. Antes que nada, José, el protocolo dice eso, que por supuesto las PCR han dado todos negativos, se tienen que volver a hacer. Y es posible, más que factible, no quiero decir que sea lo normal, pero que pueda volver a ver algún caso positivo en esos segundos test.
Sí, claro. Si es que a ti, que tengas un test negativo, te indica que tienes el test negativo en el momento que te lo han hecho, pero que puedas tener positivo media hora después o un día después, evidentemente no escapa nadie de eso, ¿no? Si ha habido en el entorno del Atlético de Madrid, en ese vestuario, dos casos positivos, pues el riesgo aumenta, es indiscutible, ¿no? Entonces es lógico que el protocolo, aunque hoy hayan dado todos los negativos, insista en volver a hacer test para seguir asegurando, en la medida de lo posible y durante los primeros días, que siguen siendo todos negativos. Pero hasta que no pasen unos días, eso, al final, el coronavirus todavía es desconocido en muchos términos y no se sabe muy bien cuántos días puedes estar infectando, cuánto no, en fin, pero que por eso el hecho de que hoy el Atlético haya dado negativo no quiere decir que, como tú dices, mañana, pasado al otro, algún jugador no pueda dar positivo, y no porque se haya contagiado dentro de tres días, sino porque ya lo tenga pero no haya dado positivo todavía.
Exacto. Incluyo en esta parte, luego le dejamos descansar, incluyo en esta parte de la tertulia a Javi Torres. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, lo primero es eso, que es verdad que la intranquilidad absoluta con la que nos acostamos anoche, pero sí, absoluta, primero porque no sabíamos qué dos jugadores eran, y luego, segundo, porque qué iba a pasar con el resto de PCR, que afortunadamente han dado negativo, pero como estamos hablando, Javi, que esto no es un 100% de tranquilidad, claro.
No, bueno, yo mi intranquilidad ayer, anoche, vino por dos lados. Primero, por las nuevas pruebas de PCR, es decir, de poder viajar y jugar el partido, más que por qué jugadores iban a estar implicados, sabiendo que eran jugadores desde el primer momento. Sí. Y la segunda, por lo que vi en redes sociales, un alarmismo un poco exacerbado y un derrotismo por parte de, incluso de gente del Atleti, que me alucinó bastante. Es decir, creo que cualquier jugador que hubiese salido positivo y que no pudiese jugar esta eliminatoria tiene sustituto, así que para mí lo importante era poder jugarlo. Y a partir de ahí, que los que estén positivo, hayan dado positivo, estén bien, como es el caso. Creo que la de Correa es una baja importante, la de Bersanco a nivel deportivo menos, pero es lo que te digo, o sea, para mí anoche lo importante, creo que con todo esto se está pecando demasiado de un alarmismo que a lo mejor no tiene que ser tal, sobre todo en la fase en la que estaba ayer la institución. Creo también que hubo cierto fallo de comunicación por parte del club, falta de celeridad a la hora de decir que eran jugadores, y en un comunicado un poco extraño, yo creo que todos...
Lo que pasa, Javi, es que también leí en algún sitio, y yo lo entiendo, que entras un poco en la... que dices rápidamente que son jugadores y dices rápidamente la identidad y estás en un problema de...
No, pero la identidad no, pero si la identidad es lo de menos. Lo importante, yo creo que habría... A ver, y... Simplemente creo que es un fallo de interpretación y de luego propagación de todo lo que ocurrió. Entonces, hay que ser claros, han sido dos jugadores que han dado positivos, como en muchos lados ha pasado y creo que va a pasar en los siguientes meses, y ya está. Lo importante, de verdad, es que los PCR del resto han dado negativos, pueden viajar, pueden jugar, y simplemente, o sea, que creo que se ha dado demasiado gravedad este caso por ser Atlético de Madrid, así lo digo. He leído unas cosas que me han parecido barbaridades, incluso luego creo que Koundé ha estado acertado diciendo que le parecía mal que mucha gente le desease que fuese el COVID un jugador en concreto,
bueno,
otro
ya,
que decía
entramos
otro,
en
claro,
sí.
Otro que decía que si es All Black pues ya no vamos, no, o sea, vamos a ver,
claro,
aquí simplemente ha pasado algo que puede pasar, que pasó en el Real Madrid hace poco, que os recuerdo que dio positivo Mariano,
sí,
ha dado lugar a esto en este momento concreto, cuando vamos a jugar contra, cuando va a jugar el Atlético de Madrid contra el Leipzig, y ya está, sin más. Es decir, lo que sí que creo es que se debería haber dicho más rápidamente, y simplemente que eran jugadores, no la identidad, ¿eh?
Sí, sí, porque
hubo demasiadas especulaciones,
claro,
con respecto a la expedición,
sí,
contacto con la plantilla, etcétera, que es lo que a mí me chirrió un poco.
Sí, claro, porque aquí Isidoro, por ejemplo, Isidoro Irra, o sea, todo el ánimo del mundo a Ángel Correa y a Versálico, porque parece,
sí, sí,
que como son los dos, y no son jugadores más importantes dentro de la plantilla, parece que se ha aliviado el asunto. Oye, y han dado dos jugadores positivos, que hay que tener un respeto máximo por quien son, claro.
Por supuesto, pero además es que, como dice Javi, no es que sean dos jugadores determinados, es que cualquiera puede estar infectado en este momento y no dar la cara hasta dentro de un día, de dos,
claro,
de tres o de quince. O sea, que es que desgraciadamente este puñetero virus,
sí,
nos tiene a todos muy desconcertados. También es cierto que se da más importancia porque no deja de ser, no porque sea el Atlético de Madrid, sino que es un club que quiere ganar la Champions,
sí,
que tiene una posibilidad, creo que única, de poder ganar esta Champions, lo digo de verdad. Y la verdad es que eso magnifica un poco más todo lo que rodea a las noticias del Atlético de Madrid. Así de claro.
Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, esto le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Creo que anoche hubo comentarios hacia el Atlético de Madrid desacertados por muchos lados, incluso alguna portada un poco demasiado alarmista. Y ya está, ahora jugar contra el Leipzig, que es un gran equipo, que yo creo que muchos dan esta eliminatoria por claudicada, cuando
sí,
el Leipzig, aunque no tenga Werner, es un gran equipo.
Oye,
y con un gran
entrenador.
Nagelsmann,
me encantó la entrevista,
sí,
en Marca,
mucho,
impresionante, vamos.
Y él es un tío que sabe
sí,
mucho,
sí, sí.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la entrevista, como dices tú, Dani,
uf,
top.
O sea, 33 años y tiene clarísimo ya.
Es más joven que yo, Dani, es
cualquier...
que tiene...
Bueno, es que empezaba la entrevista nuestro compañero de Marca con toda la razón. Tiene una edad que era para que saltara al campo a jugar contra el Leipzig.
Y no
Javi,
sería el más veterano.
Javi, sí.
Javi, Dani, y más joven que yo, ¿eh?
Sí. ¿Qué dices? Eso ya no me lo creo.
Yo, si me permitís,
sí.
Javi, que ha venido con muchas ganas de hablar, nos deja un poquitito.
Sí, perdón.
No, quería decir que es verdad que Javi le quita un poco hierro al asunto por la polvareda que se levantó ayer, pero ojo, yo estoy un poco con José Puertas, que esto no se ha acabado, que fijaros lo que pasó con Fuenlabrada, tienen que volver a pasar pruebas en Lisboa. Yo si fuera componente del Atlético de Madrid estaría intranquilo, y sobre todo con lo que se está jugando el Atlético de Madrid. Pero lo que al final me doy cuenta, y lo que nos refleja todo esto, es que, bueno, al final el fútbol es el reflejo de la sociedad. En el momento en el que se ha abierto la mano, en el momento en el que los futbolistas se han ido unos días de vacaciones,
sí,
han vuelto los positivos.
Ahí voy a meter un tema de
claro,
debate ahora. Sí.
Porque el fútbol ha vivido en una burbuja, todo ha estado bien hasta la famosa y dichosa última jornada de la segunda división con los casos del Fuenlabrada, pero en el momento en el que se ha salido de esa burbuja, pues han vuelto los positivos y puede influir en una competición tan importante como es la Champions, y para un Atlético de Madrid que tiene una grandísima oportunidad de conquistar la Orejana. Yo no sé si esto ha sido una imprudencia de los propios futbolistas o es una cosa casual, no lo sé. En el caso de que sea una imprudencia, me parecería un poco de coña futbolistas profesionales de ese nivel, con lo que se están jugando, que hubieran cometido una imprudencia.
Sí.
Digo que no lo sé.
Puede haber
sido fortuito.
Claro, no está claro.
Pero fíjate, por ejemplo, y vosotros lo sabéis bien, tanto José como tú, Dani, el tema de la NBA.
Eso
al final,
es lo que iba
una
a decir.
Burbuja de 5 meses,
claro,
y ya está. Y de ahí no sale
es
nadie.
Que
es la única manera.
Para los equipos que vuelvan a la competición, los que no vuelvan, evidentemente, pues que tengan cuidado, es su parte de ocio, yo no voy a decir,
sí, sí.
Pero los que volvieran a la competición de la Champions, no hubiera sido difícil, no hubiera sido más fácil concentrarles en una semana antes en Lisboa, o algo, o hacer
Dani,
algo parecido.
Dani,
a la...
yo soy el Atlético de Madrid, yo creo que Javi estará conmigo, que es una de las grandes oportunidades que tiene el Atlético de Madrid conquistar la Copa Europa. Vamos, yo no les dejo salir ni a por el pan.
Yo no sé, tío, pero aparte por sí. No sé, yo creo que lo más fácil hubiera sido, oye, mira, los equipos vamos a crear, como en Liga Endesa o como en NBA, vamos a crear a los 8 equipos unas instalaciones en Lisboa. Joder, hay tiempo de sobra para haberlo preparado desde que se sabe que en Lisboa se va a disputar la final a 8 y no permitir a esos equipos, repito, que vuelvan a competición. Los que no vuelven a competición, pues como he dicho antes, me parece que es su ocio y por supuesto si acaba la temporada que hagan lo que quieran dentro de su responsabilidad, pero a los que vuelven a la competición no hubiera sido
y
más.
Y yo habría hecho todo en Lisboa desde los partidos estos que faltaban octavos, Sí, todo,
que es de un sentido común atroz, es decir, el hecho de darle vacaciones a los futbolistas una semana, pues es un auténtico error enorme y se ha demostrado, ¿no? No le podías dar vacaciones a futbolistas que se iban a jugar un playoff de ascenso a primera o que se iban a jugar la Champions. No podían estar de vacaciones, tenían que estar aislados porque si no el riesgo era evidente, ¿no? Y esto los que nos tiene que poner en alerta sobre lo que va a pasar la temporada que viene.
Claro.
La temporada que viene o hay una burbuja que dure toda la temporada, lo cual es logísticamente creo que imposible, o esto va a pasar un fin de semana sí, al otro también y al siguiente, porque va a pasar. Y entonces hay que estar preparados con escenarios para qué hacer en el momento que un equipo, imagínate un equipo que juega Champions o un equipo en baloncesto que juega Euroliga,
sí,
pues haya que aislarlo durante 2 semanas a ese equipo. ¿Qué haces? Porque el calendario explota, no hay fechas.
Claro,
o sea,
tienes que
tener pensados 14 escenarios distintos para tratar de afrontar ese escenario, o si no, las temporadas van a ser inasumibles. Sí,
con la diferencia, José, que en este caso la UEFA tiene determinado ese plan B que no tenía la Liga. Es decir, si tú no tienes 13 futbolistas con PCR negativo y que estén disponibles para jugar, sí, 13 jugadores de la lista A que tú das a
sí,
UEFA, automáticamente te dan el partido por perdido. Con lo cual, ahí ya no habría posibilidad de reclamo por parte de otros equipos, etcétera, como pasó con el Fuenlabrada y el Deportivo de La Coruña, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe, hay un plan B y hay un protocolo establecido, cosa que a la Liga se le fue de las manos pensando que no iba a haber casos como el de Fuenlabrada.
Es que lo dijo el responsable de transmitir todas las noticias durante estos meses a todo el país, sí, que era el Fernando Simón,
sí,
dijo que iban a haber 1 o 2 casos. El presidente de la Liga dijo claramente que esto estaba todo controlado. O sea, una pandemia no puede haber ninguna persona en su sano juicio que diga que está o que va a estar controlada, porque no sabes cómo va a evolucionar, con lo cual se han estado vertiendo informaciones sin tener ningún conocimiento, que han sido también es cierto que la responsabilidad de cada uno de nosotros es lo que puede hacer que esto llegue más o menos lejos, ¿no? Pero ¿quién para a un jugador o una persona de 20 años que le dan 4 días de permiso porque está saturado de partidos? ¿Quién lo para eso? Nadie, no lo puedes parar, es muy difícil. Si no los metes en una burbuja,
claro,
como estamos hablando.
Yo desde luego, a los que iban a volver a una competición tan seria, bueno, tan seria como los playoffs también de segunda, que por cierto empiezan el jueves, pero la Champions, vamos, yo no hubiera dudado que en esos 8 equipos tenían que estar absolutamente 8 equipos, y los que jugaron el otro día por meterse en esa final a 8, que también había riesgo del Madrid en viajar a Manchester o del Nápoles en viajar a Barcelona, pero bueno, que eso es. Voy a despedir a Javi Torres, que ha hecho la amabilidad de estar 15 minutitos en el programa de hoy, pero no le quiero tener toda la tertulia para no
buscar. Y hablando 13.
Hablando 13.
¿Quién te ha hablado 13?
Javi, ¿tienes
ganas?
Bueno,
pues eso, ya no hablo más, ¿vale?
¿Cuándo te toca?
Así sois las estrellas.
El viernes te toca, ¿no? Pues el viernes hablamos.
El viernes ya... Sí, que no se irra ahí. Opa, mira, opa, Méndez. A ver,
opa.
Hasta... Javi, gracias, buenas noches.
Un abrazo.
Bueno, el tema del Atlético de Madrid, tenemos que seguir muy atentos mañana, que son los otros test. Mañana por la noche, ha dicho UEFA, mañana por la noche o a muy tardar miércoles por la mañana, pero si es miércoles por la mañana se le tienen que hacer a todos los equipos que jueguen también, y me parecería un poco, si por la noche van a jugar ya Paris Saint-Germain y Atalanta, me parece un poco precipitado hacérsela el miércoles por la mañana también a los italianos y a los franceses, pero bueno, vamos a ver cómo reacciona la UEFA en esto del protocolo. Quería sacar dos temas más a debate antes de las 12. Uno, rápido, que es la cesión de Takefusa Kubo al Villarreal. A mí me parece que está haciendo bien el Madrid, Isi, en un año en el Mallorca. buscar bien las cesiones, como lo está haciendo con Odegaard, que va a prolongar su cesión en la Real Sociedad, en el sentido de, bueno, en el Mallorca, que es un Mallorca que le costaba llegar a portería, y Kubo lo ha hecho muy bien, pues ampliarle un poco el espectro y llevarle al Villarreal, que yo creo que es mucho más visible lo que va a hacer el japonés con el equipo de Emery. Todo esto, hombre, siempre dentro de la teoría, claro.
Hombre, primero, obviamente el Mallorca es un equipo que ha descendido y no puedes tener un jugador que quieres que juegue en el, claro, Real Madrid en un equipo de segunda. Ha dado un salto importantísimo el Villarreal, creo que ha sido el campeón de la liga fuera de los, sí, equipos poderosos, y está haciendo un magnífico equipo, porque lo que habéis comentado de Parejo y me parece un acierto.
Sí.
Además va a jugar competición europea, y yo creo que eso va a darle un salto importante de cara a cómo va a evolucionar ese jugador, que yo creo que en el Real Madrid tiene muchas esperanzas puestas en él, la verdad.
Uh-huh. No sé cómo
me parece muy bueno, sí, muy buena la acción.
José, Kubo en el Villarreal me parece que pega, ¿eh? O
sea, sí, 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 claro. Y como dices, la inversión del Villarreal es muy potente, ya no solo los fichajes del Valencia, sino el mismo Unai Emery, ¿no? Es decir, estamos hablando de mirar muy hacia arriba, y lógicamente yo creo que con el objetivo de volver a la Champions, ¿no? A mí me consta, por ejemplo, que el Granada tuvo mucho interés en Kubo en la cesión, pero cuando el Villarreal se puso por medio, pues claro, entiendo que es un estatus superior.
Déjame,
¿no?
Déjame que rompa una lanza en favor de, no, por lo que dices, José. Está mirando muy arriba, y porque ha fichado a este entrenador. No olvidemos, te lo digo porque además es amigo mío. Javi Calleja ha puesto, insisto, campeón, sí, sí, campeón. O sea, yo creo que un equipo tiene que crecer, y se puede crecer de muchas maneras. O sea, ojalá que me equivoque, porque el Villarreal es un equipo que quiero, pues tengo muchos amigos, pero vamos a ver qué pasa la temporada que viene, a ver si ese salto cualitativo que se piensa que se va a dar con el entrenador da los resultados esperados.
He hablado de la inversión solo. A mí, si me pregunta, me parece un error echar a Javi Calleja, que ya fue estrambótico lo que pasó la temporada, sí, pasada, cómo fue, cómo volvió, sí, sí, cómo levantó al equipo, y este año lo ha metido. Yo no tendría ninguna duda de haber renovado a Javi Calleja, obviamente desde mi sillón de mi casa. Yo no estoy dentro y no sé lo que pasa en el día a día. Lo que sí voy es que, obviamente, la inversión del Villarreal, incluyendo a Emery, pues es una inversión muy potente.
Yo, después de todo lo que has dicho, y además estoy de acuerdo contigo en que es una inversión económica, creo que esa inversión económica se podía haber evitado, porque no te quitas de en medio a un entrenador fracasado, te quitas a un pedazo de entrenador que ha dejado quinto, sí, y que conoce la entidad, que conoce al equipo, que los jugadores están a muerte con él, te lo digo porque ya sabes que la zona la tengo bastante pillada, y me parece que ha sido, ojalá que no, pero bueno, por el Villarreal, pero me parece que ha sido una metedurita de pata.
Oye, ¿no habrá alguna cosa de tener antes del confinamiento decidido que Calleja no continuaba?
Es que ahí quería ir yo, es que el Villarreal... El Villarreal antes del confinamiento está fuera de Europa.
Perdió tres partidos seguidos, pero es verdad que no era culpa de Calleja. Pero
y la información que yo tengo es que el acuerdo con Unai Emery llega entonces. Lo que pasa es que después del confinamiento, claro, para mí el Villarreal, si no es el mejor equipo, es uno de los mejores sin lugar a dudas. Y claro, y coloca al equipo en UEFA, y no, en Europa League, mejor dicho, y no lo mete en Champions, pues casi de milagro, ¿no? Entonces, claro, luego ya echarte atrás cuando seguramente has firmado un precontrato con Unai Emery y tienes que indemnizarlo y tal, pues al final el Villarreal, que además suele ser un club que no toma decisiones precipitadas, pero en los últimos tiempos, si es cierto, lo comentaba José, la famosa vuelta de Calleja, que fue muy 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 rocambolesca, y esto pues no es muy propio, ¿no?, del Villarreal. Y con respecto a lo que decís de Kubo, para mí la política que está ejerciendo el Real Madrid con lo de Odegaard, con lo de Kubo, es la ideal. Es decir, tú tienes futbolistas de gran talento, pero que en estos momentos no tienen sitio en la primera plantilla. Joder, lo mejor es que se foguen, y que se foguen en equipos de enjundia. Bueno, lo has cedido al Mallorca, bien, pero ahora hay que dar un salto de calidad. Si tú quieres estar en el Madrid, tienes que pasar del Mallorca, pues efectivamente, un Villarreal que juega Europa League, y si ahí la rompes, es cuando ya tienes que dar el salto, sí, al Real Madrid. Me parece que es buena idea, y alguno de los futbolistas que tiene ahora en plantilla, exacto, el Real Madrid, pues debiera haber hecho eso, como sí, por ejemplo es el caso de Brahim, que no juega absolutamente nada.
Oye, sí, me parece que está muy cerca la cesión al Betis, aunque se hablaba del Getafe, pero parece que Pellegrini le quiere, que Pellegrini le conoce algo de cuando estaba en el Manchester City, pero yo creo que puede ir al Betis. Pero bueno, estas son cosas que todavía no se han oficializado. ¿Qué me decís de la ganga que se encuentra el Villarreal con Parejo y con Coquelin? Tengo que decir los últimos datos. Coquelin va a ser, o le van a cerrar por 8 millones de euros, y es que Parejo parece que va con la carta de libertad. Perdona Parejo los dos últimos años que tiene en el Valencia, va con la carta de libertad, y una especie de unos bonus por con variables y por objetivos van a hacer en 2 millones y medio, 3, lo que puede cobrar, quiero decir, lo que puede costar Parejo. Es decir, que por 11 millones el Villarreal, que esto en un juego de estos de videojuegos haces esa oferta y se ríe de ti la máquina, por 11 millones estos dos cracks, pues el Villarreal consigue por 11 millones a estos dos jugadores. Me parece una ganga, yo no sé si
a mí me parece que cualquiera de los dos jugadores puede ser titular en cualquier equipo, ¿no? Sí. Pero en especial Dani Parejo, yo creo que hablabais antes del Sevilla, que el centro del campo se va a quedar muy huérfano. Y a mí se me antoja que Parejo podía ser un fichaje, sí, para dos o tres años del Sevilla.
Y Monchi lo quería, y sí, Monchi lo quería.
Sí, sí, por eso te digo que además es que de coste va a ser tirado, y yo creo que, bueno, hubiera sido un buen remiendo. Desde luego, Villarreal me da la sensación de que va a disfrutar mucho con Parejo, sí, y con Coquelin si es capaz, pero yo creo que el Villarreal, mira, lo está haciendo bastante bien, ¿eh? La cesión de Kubo me parece muy acertada, y estos dos fichajes al final cuajan, me parece fantástico, me parece muy bien, salvo lo del entrenador, por lo demás me parece
ahora tiene que tener algo. Por supuesto, la relación era insoportable entre Peter Lin y Dani Parejo. Te lo digo por la confirmación, si se oficializa todo esto, que Dani Parejo perdona 2 años de contrato total, con tal de salir.
Pero
del Valencia,
a mí tanto como buena gestión del Villarreal en hacerse con estos dos futbolistas, habla de la mala gestión del Valencia. Es decir, ¿tú crees que no el Valencia no le puede sacar un precio razonable a Dani Parejo? Es verdad que se va a quitar de en medio pues uno de los dos sueldos más altos que tenía la plantilla del Valencia. Pero vamos a ver, Parejo tiene cartel y no es un futbolista de 35 años. Quiero decir, a Parejo, como bien decía ahí, sí, yo creo que le quedan 3 años de fútbol, 4, a un grandísimo nivel. Sí, sí. Entonces, para mí, la gestión del Valencia en este asunto es absolutamente nefasta. Claro, se aprovecha el Villarreal, que dicen, como decías tú, joder, esta oferta, pues, se reirían de mí si yo fuera a ofrecerla, pero si envían, me lo están prácticamente regalando. O sea, es una cosa de loco. Yo, la verdad que la estructura del Valencia a mí me da pánico.
Me da la sensación, no sé lo que ha pasado con esos 2 años,
sí,
de no querer, no lo sé, no me atrevo a dar una valoración, aunque a mí me extraña que un futbolista con 2 años de contrato renuncie en su totalidad.
Sí, no hay nada oficial, y sí, digo lo que se está comentando, que parece que con tal de salir, Parejo.
Bueno, me parece bien. Si él quiere y llega hasta ese extremo, la enemistad con el presidente, me parece bien. Lo que sí también te digo es que Villarreal es una ciudad cercana a Valencia. Yo creo que Parejo ha echado raíces en la comunidad valenciana, en Valencia concretamente, y se me antoja que por ahí ha habido más decisión que a lo mejor ir a otro equipo fuera de España, o porque no tengo ninguna duda que habrá tenido ofertas, seguro, Parejo, seguro.
Ahora, y sí, bueno, y a todos, Javi Gracia, no te sé la ironía de esas palabras, Javi Gracia encantado, que ficha por el Valencia con los dos mediocentros, y resulta que ahora se queda sin ninguno y sin fichajes, y pueden salir Rodrigo. A ver qué pasa con Guedes.
Es que el marrón que le cae a Javi Gracia encima, ojito, con el ambiente que va a haber en Valencia, ojito, la temporada que viene. Si de Valencia ya de por sí es plaza compleja, lo del año que viene va a ser... Bueno, la suerte que puede tener es que, bueno, que se juega a puerta cerrada.
Ah, bueno,
entonces sí, igual el ambiente no es irrespirable, pero el ambiente va a ser muy, muy tenso contra Peter Lin. De hecho, está habiendo ya protestas en la calle, ¿no?
Lo hay. Yo tengo muchos amigos aquí... que son del Valencia, y no sabes tú el nivel de cabreo que tienen. Sí.
Fíjate, Isi, simplemente por un detalle. Paco Camarasa, quiero decirte, es un valencianista de pro toda la vida en el Valencia, y le destituyes como delegado del equipo, que es una figura que realmente no sé, yo creo que es buena que siempre, o que casi siempre sea el mismo, o que durante 15, 20 años sea el mismo jugador, si ha sido además un jugador ex de la plantilla. Y los detalles estos, le sacas del equipo y le echas por, no sé, por motivos que nadie sabe, pero bueno, en fin.
Es que, pero estás descapitalizando en lo humano al equipo, lo estás descapitalizando. O sea, es verdad que es tuyo, cosa que,
no,
que
claro,
es irrefutable. También es verdad que eso no se debe de decir, aunque sea verdad, no se me antoja a mí, sí. Pero es que además estás quitando todas las raíces del valencianismo que tienes en el club, o sea, es una cosa increíble.
Pero,
increíble.
Y sí, y tú que conoces bien eso, aparte de todas estas historias, ¿dónde ha quedado el proyecto ganador? Porque se llegó con muchísimas ganas, Peter Lim, gastando dinero, volviendo con el Valencia a Champions. ¿Qué ha pasado para que de repente esto se vaya al garete? Yo no me lo explico, la verdad.
Yo tampoco lo sé, ni sé por qué se ha producido, porque el Valencia tiene una plantilla, yo creo que para estar por encima de donde ha estado, ¿no? Pero bueno, creo que los intereses de los dueños de los clubes en algunos casos están lejos de lo deportivo en muchos de ellos, ¿eh? No digo en todos, pero en muchos de ellos el interés es más otro que el deportivo.
De todas formas, no es un de repente, o sea, esto se va viendo venir y cada verano estamos hablando del Valencia, ¿no?
Desde que ganó la Copa, José.
Claro, sí, es verdad que el primer año él llegó y bueno, la ilusión que había con Peter Lynch no se veía en Valencia desde hacía yo no sé cuántos años, pero esto ha sido uno tras otro y tras otro y tras otro. El año pasado ya, fijaros la que se montó, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con Marcelino y bueno, y con Mateo Alemán y ahora, bueno, es que
claro, pero por eso precisamente me choca mucho, José, porque vienen intentando hacer un proyecto ganador, sale bien el primer año, se gana un título como es la Copa del Rey al Barcelona, cuidado que eso también es importante, y de repente eso se viene abajo. Cuando
gestores deportivos y no saben gestionar, ¿eh?
eso sin duda, porque está la primera decisión de echar a Marcelino, bueno, y a Mateo Alemán, como tú bien dices,
ahí empezó
ya
todo.
Echas encima a la plantilla, a la afición, es que ya eso no es tener mucha cabeza en ese sentido.
Que volvemos a lo que decíamos siempre, que por supuesto, como dice Isi, se puede hacer de otra forma o no decir esas cosas que viene diciendo Peter Lim, la hija de Peter Lim, el club es nuestro. Volvemos al momento en que ningún empresario valenciano, ninguno, quiso hacerse cargo del Valencia cuando a lo mejor demandaba que, hombre, yo qué sé, por raíces y porque la gente fuera o porque la propiedad fuera de un valenciano, pues era mejor que la propiedad fuera de un empresario que vive en Singapur. Pero es verdad que Peter Lim fue el único que se atrevió a coger la Valencia. Estamos diciéndolo igual que los jeques, José, que ha cogido la Almería, ha cogido el Málaga. Es que porque en ese momento nadie coge el equipo, un empresario de la ciudad, quiero decir. Luego es verdad que se hace mal. Pero
sí, la iniciativa es fantástica. Ellos quieren invertir, tienen dinero, claro. Pero deja que el club en
eso
lo deportivo lo gestionen personas cualificadas y que tienes en el club además, claro, que no claro. Tienes que ir a gastar sí, dinero, sí. Pero bueno, es complicado.
Y ya para terminar, que te tengo aquí, es verdad que el partido fue el viernes, pero quería un comentario, Isi, de lo que te pareció el viernes el partido del Madrid. Una eliminación. No, el otro día, no, hombre,
sí, no.
Por ser exjugador del Real Madrid.
No, que está bien, tengo mi opinión, ¿no?
¿Te parece una eliminación justa?
A ver, olvidándonos de que en fútbol hay aciertos y hay fallos, sí. Y que en este caso los fallos se concentraron en un solo jugador y que fue lo que decantó el partido, yo creo que el equipo no estuvo a la altura. A mí me parece que le faltó intensidad al equipo, le faltó ganas de sacar la eliminatoria adelante, o es la percepción que yo tuve, porque insisto, a ver, culpable, ya, pues, si Marán tiene dos fallos, que son dos goles, pero es que cuando ves un equipo que quiere ganar, que hace por ganar, que tiene intensidad en su juego, que tiene el rictus de y yo no lo vi en el equipo el otro día, o sea que me parece que estuvieron a un gol con el empate a uno de seguir peleando por la eliminatoria, y en ningún momento creo que el City vio peligrar esa eliminatoria.
Bueno, y Ray y José, tampoco os he preguntado, pero si queréis aportar lo que visteis, y ya de paso lo que visteis también el sábado en el Barcelona-Nápoles.
Pues yo, con respecto al Madrid, fue una eliminación merecida y para mí un tanto triste. Yo vi un Madrid con poca intensidad, como no creyéndose la remontada. Es decir, ese Madrid de la Copa Europa Antigua, de la Champions de ahora, saliendo a morir, saliendo a por todas, no vi ese Madrid. Y la verdad que hubo futbolistas que me decepcionaron, como en el caso de Hazard, y creo que el Madrid, aunque estuvo a un gol, es verdad, de poder igualar la eliminatoria, yo nunca vi un Madrid con la capacidad de pasar de ronda. Y da pena porque tampoco es que el City, aun siendo mejor, tampoco es que te barriera y fuera un equipo apisonadora, con lo cual te da más a pensar, ¿no? Que el Madrid podía haber hecho mucho más, al margen también de que la gestión de los cambios de Zidane para mí no fue nada buena. Y el sábado, con respecto al Barça, creo que los primeros minutos le pudieron dar un susto al FC Barcelona. Luego el Nápoles en defensa demostró una vez más que no está a la altura, por mucho que dijera aquí que se tienen que han ganado a uno de los grandes de Italia. Bueno, es el séptimo clasificado del Calcio, con lo cual creo que de los mejores tampoco, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, partido fácil para el Barça, con un Messi que es donde se tienen que sustentar las esperanzas del equipo de Setién. Yo no le doy muchas porque creo que el Bayern está en un momento extraordinario, creo que es el gran favorito para la Champions, pero a un partido y teniendo a Leo Messi, cualquier cosa puede pasar.
Lo hablamos el otro día, José, ¿eh? Es que es verdad que a un partido parece clarísimo que el Bayern le va a ganar al Barcelona
Contrario, creo que a un partido es cuando más posibilidades tiene el Barça.
O sea, ahora mismo a dos partidos dices, bueno, pues yo creo que es superior
nada,
el Bayern.
Nada que hacer.
Es que a un partido hay mucha más incertidumbre en cualquier competición que a un playoff, que a una ida y vuelta.
Que decías
cuanto
tú,
menos
José,
partidos juegues,
la,
más
la
posibilidades
sorpresa.
Tiene el más débil. Sí, claro,
sí,
eso
sí,
es
sí, claro, claro, sí, efectivamente. Sí, claro. Yo creo que el Barça pasa de ser el super favorito. Para mí sigue siendo favorito, pero pasa de ser super favorito porque está débil, y al débil a un solo partido, como dice Puertas, es más posible que saque esta eliminatoria adelante. Yo ahora mismo a dos partidos contra el Bayern creo que no pasaría el Barça ni borracho, vamos.
Bueno,
pero uno...
Sí. ¿Tú cómo viste al Madrid, José, el viernes?
Bueno, pues un poco como dice Israel, ¿no? Decepcionante. Es que el Madrid esté 2-1 perdiendo en el minuto 80 y no esté encerrado el City,
claro.
pues te dice mucho de... No sé si actitud, no sé si físico, no sé si capacidad, no sé. Yo también llevo tiempo teniendo la percepción de que los dos equipos punteros de la Liga Española están uno o dos escalones por debajo de los mejores equipos de Europa, desde hace ya dos o tres temporadas. Me parece que eso es así, y al Real Madrid se le están viendo las costuras en Europa, pese a que haya sido un Real Madrid muy solvente en España, y mi sensación es que al Barça, oye, igual luego termina ganando la Champions,
sí,
pero se le van a ver las costuras también cuando le llegue el Bayern de Múnich o le llegue luego el City. Vamos a ver qué hace el Atlético, que bueno, quizás ese gen competitivo y ese hambre por conseguir un reto que no le había llegado hasta ahora, pues le puede dar esa oportunidad en este escenario tan de incertidumbre, pero mi percepción es que Madrid y Barça son los mejores en España, pero están lejos de ser ahora mismo los mejores en Europa. Eso es algo que ha pasado ya, y creo que ahora mismo hay, incluyendo al Bayern, incluso dos, tres equipos ingleses y el Paris Saint-Germain que están un escalón por encima, es mi sensación.
¿Sabéis lo que tienen que llevar, por supuesto, los jugadores y los equipos que van a la final a 8 en Lisboa? Un cargamento de Artifin. Yo creo que es absolutamente ineludible. Paris Saint-Germain ya lo tiene, el Atalanta igual, y lo van a ir consiguiendo según juegan. El jueves Leipzig, Atlético de Madrid, y el viernes Bayern y Barcelona, y el sábado el City y el Lyon. ¿Por qué Artifin? Tomas dos pastillas antes del desayuno y tienes la regeneración del cartílago prácticamente asegurada. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues os tengo que despedir. Ha sido un placer charlar con vosotros. Ah, por cierto, Isi, te pregunto, ¿qué te pareció lo que hizo Varane después del partido? Que parece que entró en el vestuario, asumiendo que la derrota, que parte de la derrota era suya, y luego el primero en hablar diciendo que la responsabilidad absoluta de la derrota, que yo creo que es exagerado, la responsabilidad absoluta de la derrota no la tiene un jugador por haber fallado, pero que me parece que se echó el mundo a la espalda ahí, ¿eh?
A mí me parece bien cuando un jugador se siente culpable y lo escenifica y lo no me parece mal. O sea, no hay que buscar excusas, son dos jugadas directas en las que participa y que son dos goles. Pero bueno, pues yo creo que eso le engrandece aún más a Varane, el reconocer que no ha estado acertado en esas dos jugadas, pues, pero sí, efectivamente no es el culpable en su totalidad de la eliminación del Real Madrid.
Muy bien, pues la próxima semana más, a ver qué nos depara esta Liga de Campeones. En la semana que viene, cuando hablemos con vosotros, con Isi y con Irra, tendremos semifinalistas. Y ojalá que tengamos al Sevilla también como semifinalista de la Europa League. Será todo un éxito para el fútbol español. Gracias, Isi, hasta la próxima.
Un abrazo para todos.
Gracias, Irra, hasta la próxima.
Un abrazo. Oye, y feliz semana de fútbol.
Quédate a escuchar que el exentrenador del Mirandés viene ahora al primer palo. Está,
hombre, ahora mismo atento estoy.
Atento. José, luego hablamos de NBA un ratito.
Venga, hasta ahora.
12 en punto casi. 11 en Canarias. Después de la pausita, los fichajes con Mozart Ballesteros y nos espera Andoni Iraola, técnico del Rayo.
El primer palo con Dani Blanco es Radio.
Saben que Laura Galdeano, nuestra compañera de Cultura en Libertad Digital y Radio, nos está recomendando a Bon Jovi esta noche. Fantástica recomendación por parte de Laura, que no podía ser menos, recomienda, siendo de la sección de Cultura, recomienda buena música, y esto es buena música. Mozart Ballesteros, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dani.
Mercado, iba a decir mercado invernal, estaba yo, mercado veraniego, nacional e internacional, ¿con qué movimientos nos sorprendes hoy?
Pues mira, vamos a empezar con Alemania, ya que estábamos ahí jugando en Alemania, creo recordar la Europa League. En Dortmund cierra la puerta a la salida de Sancho. Zorc, director deportivo del Dortmund, ha dicho que el jugador jugará la próxima temporada con ellos y que la decisión es definitiva. Viajamos a Italia, donde Isco Alarcón podría interesar a la Juventus, y es que se comenta que Isco es un futbolista muy del gusto de Andrea Pirlo, que es el nuevo técnico de la Juventus.
Es verdad, por unas declaraciones que hizo hace tiempo, sí. Andrea Pirlo, es verdad.
Matuidi podría dejar la Vecchia Signora y, según Sky Sports Italia, podría fichar por el Inter Miami de David Beckham. Uh-huh. Viajamos de nuevo, esta vez a Inglaterra, donde Bale podría volver a Inglaterra. Y es que, según Football Insider, Bale podría volver al Tottenham, que entrena actualmente el exmadridista José Mourinho.
Sería cerrar el ciclo completamente. Sí. La vuelta de Bale al Tottenham ya sería tremendo.
Viajamos ya a nuestro país, donde Enes Unal podría jugar el año que viene en la Comunidad de Madrid, ya que el futbolista turco, según nos dice el diario AS, podría fichar por el Getafe. La operación oscilaría los 9 millones de euros. Asimismo, es oficial la llegada de Takefusa Kubo al Villarreal. El nipón llega al equipo de Submarino Amarillo, cedido por el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Y de igual manera es oficial la llegada de Sergio González, exjugador del Mirandés, que llega al Leganés.
Sí.
El futbolista que estuvo a las órdenes de Iraola, que también es noticia en el día de hoy, en Miranda del Ebro jugará en el equipo del Pepinero la próxima temporada. Aledie llega a Las Palmas procedente de la Extremadura. Y por último, como hemos dicho, nuevo técnico del Rayo Vallecano, Iraola, que ha sido presentado como técnico, en el que se muestra muy ilusionado con su llegada al conjunto rayista y que la forma de jugar del Rayo casan con su idea futbolística.
Muy bien, gracias Mozart, hasta mañana.
Hasta mañana.
Nos lo va a explicar el mismo. Mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, nuevo reto, y vaya reto, lo has dicho hoy en rueda de prensa, porque es verdad que esto es un grande de segunda división, un histórico de segunda.
Sí, está claro que para mí es un reto ilusionante por una parte, pero también exigente, ¿no? Dentro de una categoría que ya sabemos que es exigente, donde hay también otros equipos históricos, donde la igualdad es la predominante, pero bueno, donde pues bueno, queremos estar arriba, ¿no?
El objetivo, es verdad que marcarte objetivos desde el comienzo, pero en teoría, Andoni, todo dice que un equipo que ha estado hace dos años en primera división y que ha estado últimamente en primera división, el objetivo tiene que ser pues lo que ha intentado este año, volver a esos playoffs y volver al ascenso directo, ¿no?
Sí, está claro, ¿no? Nos gustaría estar en esa pelea por los puestos de arriba, ¿no? Siendo también conscientes que, bueno, pues que hay muchos, yo les diría que casi más de la mitad de los equipos de la categoría, ¿no?, que parten con ese mismo objetivo, ¿no? Evidentemente, pues los tres equipos que bajan, sobre todo, pues cuentan con esa ayuda del descenso con la que bueno, contó también el Rayo el año pasado, pero esta categoría es muy igualada y eso tampoco es garantía de nada. Y vamos a intentar entre todos pues también ponerle las cosas pues muy complicadas a esos equipos, ¿no?
Siempre que entrevisto a un entrenador en segunda división, Andoni, digo lo mismo. ¿Qué categoría es esta? Y me lo acabas de decir tú. Es que son de los 22 equipos, a lo mejor parten 11, 12, 13, sin exagerar, entre históricos del fútbol, entre equipos que tienen ganas, entre incluso los que suben de segunda B, que el salto, el salto se les nota menos. Hay muchísimos candidatos al ascenso.
Sí, porque al final la igualdad es predominante, ¿no? Hay un montón de empates, la diferencia este año yo creo que entre los puestos de playoff y los puestos de descenso, no sé si han sido 12 puntos o algo así, o 11 puntos, al final que son diferencias significantes para una liga de 42 jornadas, ¿no? Donde parece que todo el mundo se va a escapar o las diferencias se van a hacer más grandes, ¿no? Es una categoría donde los pequeños detalles, donde al final, pues eso, pues el uso del VAR, unos penaltis, puntos en el último momento, pues te marcan un poco las diferencias, ¿no? Y bueno, pues es un poco nuestro trabajo, intentar controlar todo lo que podamos y hacer el equipo lo más eficiente que podamos, ¿no?
Me imagino que el Rayo, hombre, se habrá fijado en toda tu trayectoria profesional, pero sobre todo en este último año en Miranda de Ebro, Andoni, gran temporada con el Mirandés, una clasificación incluso para las semifinales de la Copa del Rey y una muy, bueno, yo diría más que decentísima temporada al frente del equipo de Miranda.
Sí, la verdad es que ha sido una temporada muy bonita para todos, ¿no? Incluso al final, faltando creo que 8 jornadas, nos metimos ahí en puestos de playoff. Es verdad que al final en los últimos partidos no pudimos estar en esa lucha, pero en general pues bueno, hemos disfrutado mucho. Al final, ya te digo, es una competición tan igualada que equipos igual que ascienden que no te esperas, pues como puede ser nosotros o puede ser Fuenlabrada o incluso el Alcorcón durante algunos momentos, equipos que igual no están llamados a estar ahí. Pues pueden estar ahí porque las diferencias de puntos no son tan grandes, ¿no?
Y en el, evidentemente, los que vemos fútbol y los que estáis en el mundo del fútbol, bueno, se conoce perfectamente Andoni Iraola, entrenador, pero para el oyente que te conozca menos como entrenador, ¿qué rayos se puede encontrar con Andoni Iraola el año que viene?
Bueno, yo creo que al final un poco el modelo del juego del Rayo en los últimos años se acopla bastante bien, ¿no? A lo que a mí me gusta también como entrenador y en donde me encuentro más cómodo, ¿no? Ese también es uno de los motivos por los que yo estoy aquí, ¿no? Al final, un fútbol de ritmo alto, al final siendo más verticales, buscando, aprovechando las transiciones, e intentando estar cuanto más tiempo posible en campo contrario, apretar arriba. Bueno, no es tan distinto a lo que está acostumbrado a hacer el Rayo, ¿no?
Y además un Rayo, Andoni, que se quedó el año pasado con, si tú ves la temporada entera, yo claro, estoy aquí y vi muchos partidos del Rayo Vallecano, a lo mejor fueron 11, 12 partidos, sin exagerarte, Andoni, los que se le fue un resultado positivo de 3 puntos en los últimos instantes, es decir, que con esos puntos hubiera estado arriba del todo el conjunto rayista, es decir, que es un grande de la categoría, claro.
Sí, sobre todo yo creo que bueno, vamos a intentar mantener, ¿no? Hay muchas cosas que el Rayo ya hacía bien la temporada pasada y vamos a intentar aprovecharnos un poco de ellas también, ¿no? Al final cada uno tenemos nuestro estilo, nuestras manías e intentaremos pues darle nuestro toque, pero siendo conscientes que el Rayo ya hacía muchas cosas bien, que no vamos a cambiar un montón de jugadores, sino que la base del equipo va a ser más o menos la misma e intentar cuidar esos detalles, ¿no? Porque es verdad que bueno, dentro de una categoría tan igualada, pues el hecho de los últimos minutos, de pues eso, de goles de estrategia, de penaltis, de hacen que se te vayan, pues eso, pues esos 7, 8, 9 puntos que son al final los que te pueden dar el premio y donde va a estar la diferencia igual entre, pues bueno, entre 5 o 6 puestos, ¿no? En la clasificación.
En un fútbol tan profesional ya, Andoni, en los últimos años los entrenadores contáis con unos recursos impresionantes de vídeos, de cuerpo técnico, que hay opiniones para todos los gustos. En un fútbol tan profesional, que se ve tanto a los rivales, ¿se está tendiendo últimamente a que a lo mejor el entrenador no tenga un estilo todos los partidos igual y se vea más al rival o se cambie más de partido a partido?
Sí, hombre, yo siempre digo lo mismo. Yo paso mucho tiempo viendo al rival porque creo que es una de las herramientas que más nos puede ayudar de cara al partido del fin de semana, ¿no? Y evidentemente no puedes cambiar del blanco al negro, pero bueno, sí hay una serie de matices que yo creo que en función de contra quién juegues, pues te pueden interesar más o menos, ¿no? No es lo mismo, igual un equipo que te interesa apretar arriba del todo, que no inicien porque son muy buenos con balón, a otro que igual le puedes dejar iniciar para intentar aprovechar espaldas, pero la idea general de tu equipo no va a cambiar del blanco al negro, pero sí que todos, hoy en día además con toda la información que disponemos, sí que ajustamos cosas durante la semana para intentar buscar los puntos débiles del contrario, ¿no?
Me imagino que habrás ya visto instalaciones y todo, que bien trabaja. El otro día se lo decía a tu colega José Luis Martí, que va a entrar en el Leganés, que bien trabajan los equipos, prácticamente todos, pero es que aquí en la Comunidad de Madrid con instalaciones ya impensables hace años, por ejemplo en el Rayo Vallecano.
Sí, la verdad, hoy ya estaba allí en la ciudad deportiva, pues bueno, viendo un poco todo, las instalaciones, pues bueno, el tema de bueno, pues el gimnasio, el vestuario, los campos, yo creo que al final cada vez los entrenadores y los futbolistas cuentan con más facilidades en ese sentido, intentar que se encuentren cómodos, porque esos son los que el fútbol es de los futbolistas y ellos son los que nos van a dar éxitos o no nos los van a dar, e intentar que digamos no tengan excusas para no poder rendir, ¿no?
Oye, y un Andoni Iraola prácticamente 14, 15 temporadas como jugador en activo, lo pregunto siempre a un jugador que pasa a entrenador, pero es verdad que la curiosidad un poco me hace preguntarte esto. ¿De qué entrenador has cogido más cosas? ¿Es un cúmulo de todos? Porque tú, claro, Valverde, Bielsa, Clemente, Caparrós, has estado con mucha gente.
Sí, la verdad es que, bueno, he tenido la suerte de, en mi carrera, pues los que has citado, luego incluso he estado con la selección con Vicente del Bosque, claro, incluso sí. En mi última etapa en Nueva York coincidí con Patrick Vieira como entrenador, del que también tengo muy buenos recuerdos, y intentas quedar con lo bueno, ¿no?, de cada uno, o lo que a ti te parece bueno, ¿no? Al final tienes que intentar crear tu propio estilo. Yo siempre digo, yo al final no soy objetivo porque, bueno, yo estuve muchos años con Ernesto Valverde, en el cual que me dio la oportunidad de debutar con el primer equipo, lo tuve en juveniles, lo tuve en el filial, lo tuve también en mis últimos años en el Athletic, y quizás si me tengo que quedar con uno, siempre suelo comentar a Ernesto, pero porque quizá ha marcado más mi carrera, ¿no?
Oye, y una última pregunta, ¿y con Pirlo y Lampard coincidiste como jugador en Nueva York?
Sí, estuvimos los tres.
Curioso, ¿eh?
De hecho, jugamos los tres en el medio campo, que bueno, ya nos pilló ya entrados en el año, nos faltaban piernas ya a los tres, pero bueno, con balón la verdad es que éramos peligrosos, la verdad.
Oye, pues aprovecho para preguntarte, a Lampard le conocemos un poco más, pero ¿qué puede dar Pirlo como entrenador de la Juventus? Si entrena igual que jugaba, desde luego, pues puede dar muchísimo, claro.
Sí, hombre, yo tenía claro, ¿no?, desde que compartí estudio con él, que Pirlo iba a ser entrenador, porque es un jugador al que le encanta el fútbol. Hablábamos todos los días de partidos, de equipos, de entrenadores. Sí. Y bueno, es verdad que es un poco atípico, porque de golpe sin haber entrenado en ningún sitio, de golpe se va a enfrentar a un toro muy, muy grande. Pero bueno, yo tengo esperanzas y la verdad es que tengo confianza, porque creo mucho en él, en cómo ve el fútbol, y bueno, esperemos que le vaya bien, la verdad.
Muy bien, pues seguiremos, por supuesto, a todos los equipos de segunda, pero también al Rayo Vallecano con Andoni Iraola como nuevo inquilino de ese banquillo. Andoni, gracias por atendernos en el Primer Palo, en Es Radio.
Muchas gracias, un abrazo.
Una pausita, seguimos en el Primer Palo, aquí en Es Radio.
El Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Yo, aquí. Tú, ahí. Ella, allí y allá.
Nos espera un verano muy repartido. Con el extra de verano de la 11, este 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. ¿Tienes ya tu cupón? Cómpralo ya a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o juegos11.es. Extra de verano de la 11. Esto sí que es un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Rico bombón helado! ¡Agua, refresco!
fresquito todo, señora. Refresco, agua, bombonelado. Nada, espérate. ¡Tengo bocatas de tu jamón directo! ¡Tranquilos, que hay para todos! ¡Que no me empujéis!
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tujamondirecto.com. 900-84-1028.
¡Señora, que soy mi brazo, por favor! ¡Ay, Dios mío!
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Te proponemos, como todas las noches, una manera sencilla para disfrutar de auténticos bocadillos ibéricos de bellota. Es el surtido especial verano 2. 3 estuches de jamón ibérico de bellota de 100 gramos, 6 estuches de chorizo ibérico de bellota de 100 gramos y 6 estuches de salchichón ibérico también de 100 gramos, además de una botella de aceite de oliva virgen extra de 500 centilitros. Con todos estos productos, 15 estuches, se pueden preparar más de 40 bocadillos deliciosos. Todo por 49 euros IVA y gastos de envío incluidos, y por llamar de parte de radio, tenemos un 5% de descuento. Tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Entra en www.tujamondirecto.com o llámanos al 900-900-84-1028. 900-84-1028. Desde luego, Tujamón Directo, los mejores bocadillos. José, hablamos de NBA, hablamos de baloncesto. Lo de la burbuja está saliendo bien, es una evidencia. El otro día escuchaba, no sé si el dato era 350 PCRs aproximadamente, José, todo es negativo.
Sí, creo que 324.
Eso, bueno, 324, sí. Todo es negativo. Joder, la verdad es
Es que para eso se hace la burbuja, ¿no? Y tiene que ser así, porque en el momento que haya un positivo hay un problema, y es que el virus ha entrado desde el exterior, ¿no? Claro. Entonces, esperemos que siga siendo así. En la ACB salió muy bien. Pero claro, la ACB eran 2 semanas. Aquí estamos hablando de que van a estar 3 meses y medio, porque desde que Toronto, que fue el primer equipo en llegar, lo hizo a primeros de julio, hasta que acabe el último equipo en salir, que será el 12 de octubre, pues son 3 meses y medio, ¿no? Y bueno, pues eso hace que sea mayor el riesgo de que pueda haber un contagio, ¿no? Porque sabemos que hay gente que entra y sale de la burbuja, directivos, incluso jugadores que por motivos personales, nacimientos de hijos, etcétera, y cosas así, o enfermedades de algún familiar, pueden salir y luego tienen un protocolo de regreso, pero claro, ahí aumenta el riesgo de que pueda haber contagios, y si hay contagios, el problema va a ser muy gordo, ¿no? Por tanto, la NBA está expuesta a un nivel de exigencia muy alto, pero si hay una liga que ha demostrado durante años capaz de organizar estas cosas, esa es la NBA, ¿no? Y esperemos que todo salga bien, porque quedan todavía, pues eso, 2 meses por delante. Queda 2 meses y 1 día para el día del 7º partido de la final.
Efectivamente, sería el 12, ¿no? El 12 de octubre.
12 de octubre. Está previsto la cabeza.
Esta madrugada veo partidos interesantes. Bueno, nada, comienza un Milwaukee-Toronto, que va a ser un buen partido de baloncesto.
Sí, lo que pasa es que, claro, como los dos equipos ya están... Sí. Milwaukee es primero del este, Toronto va a ser segundo, pues probablemente van a guardar muchas cartas. Supongo que Adetokounmpo no va a jugar, probablemente Marc Gasol a lo mejor tampoco, o minutos muy reducidos. Ahora mismo el gran interés está en la octava plaza del oeste.
Eso es.
Que Phoenix hace un rato ha ganado otro partido a Oklahoma. Phoenix no ha perdido ni un partido en la burbuja. El equipo de Ricky Rubio llegaba con muy pocas opciones, pero se ha puesto ya muy cerquita, está ya con 32 triunfos y está a prácticamente un partido de Portland. Hay que recordarle a la gente que el último puesto del playoff en el oeste se lo van a jugar entre el octavo y el noveno, a lo que han llamado el play-in. Es decir, van a jugar 2 partidos entre el octavo y el noveno. Si el octavo gana un partido, tiene la diferencia de que ya está clasificado. Pero si es el noveno el que gana, tiene que ganar 2. No sé si me explico. Gana. Si jugaran, por ejemplo, ahora mismo sería Memphis-Portland. Si de los 2 partidos Memphis gana 1, se mete en playoff y sería el octavo del oeste. Sí. Si Portland quiere meterse, tendría que ganarle los 2 y que Memphis no ganara ninguno.
Me parece justa, ¿eh?
Claro, porque hay que darle la ventaja en una situación tan anómala al equipo que ha quedado por delante, ¿no? Y ahora mismo hay 4 equipos todavía en liza. Ya está descartado Sacramento, también Pelicans, que han sido probablemente la gran decepción de la burbuja. Pero hay 2 equipos que es de quitarse el sombrero. Lo de Portland era normal, porque Portland era un equipo que había tenido muchos problemas de lesiones durante la temporada. Yusuf Nurkić, por ejemplo, es un jugador muy importante para ellos y que realmente Portland el año pasado fue finalista del Oeste.
Claro,
es decir,
claro.
Lo normal es que con todo el mundo Portland fuera para arriba, y de hecho está yendo para arriba. Pero lo de Phoenix y San Antonio es de quitarse el sombrero. San Antonio, un equipo con una plantilla muy limitadita, sin LaMarcus Aldridge además, lo de Greg Popovich vuelve a ser para quitarse el sombrero. Tremendo, y Phoenix, sí, jugando a muy buen nivel, insisto, no ha perdido ningún partido, acaba de ganar hace un rato a Oklahoma. Es verdad que Oklahoma ya guardando gente como Gallinari o Chris Paul jugando pocos minutos, pero el equipo de Ricky Rubio está aspirando y opositando muy fuertemente por lo menos a esa novena plaza, si no a la octava, porque es verdad que Memphis era el equipo que llegaba con gran ventaja en la octava y se ha desfondado. Creo que ha ganado un partido, creo que de 5, y prácticamente Portland ya le ha echado el guante, pero es que Phoenix está un partido de Memphis. Ahora mismo está todo muy en el aire, a falta de 2-3 partidos en función de cada equipo para acabar, y bueno, pues no está ni mucho menos claro quién van a ser el octavo y el noveno del oeste, y ese es, ahora mismo es el gran aliciente, porque por ejemplo en el oeste el primero ya es Lakers, el segundo es Clippers, en fin. Lo más interesante es quién se va a colar en esos puestos de playoff.
Deportivamente es verdad que a Lakers le está pasando también algo parecido a lo que comentabas, al verse primero, sí, del oeste, está bajando un poco. Ahora hay a las 3 de la madrugada un Lakers-Denver. El otro día había Denver, sí, y estuvo muy bien el partido contra Utah.
Denver tiene un auténtico plantillón, sí, un equipo muy, muy interesante,
equipo,
joven,
muy buen equipo. Sí, 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 sí.
Pero probablemente no tan mediático como Lakers o Clippers, que al final pues tienes a LeBron James y Anthony Davis en los Lakers y a Kawhi Leonard y Paul George, solo por nombrar dos de cada equipo, en los Clippers. Pero el equipo de Denver es muy muy interesante y es un equipo con mucho recorrido a medio plazo. Al final Denver es un mercado más pequeño que Los Ángeles, pues, que San Francisco para los Warriors, o de Nueva York, por supuesto, o Chicago. Pero si consigue mantener esa estructura y la va reforzando poco a poco, yo creo que en Denver va a crecer un aspirante al anillo en los próximos 2-3 años.
Sí, el otro día en el partido contra Utah, que tuvo dos prórrogas y que estuvo y que no hubo tres, de auténtico milagro, sí, sí. Pero me pareció un buen partido de Denver en general, y además siendo en algún momento del encuentro por detrás en el marcador. Pero que
sí,
me
fue Utah muy por supuesto, en muchos momentos.
Jokic me parece que es un jugador que
es un genio,
que domina absolutamente la pintura. Hay dos jugadas o tres que le hace un paso de baile absolutamente tremendo a su defensor, y la verdad es que, pues lo que tú dices, puede ser uno de los equipos, ¿por qué no? Que anime, bueno, que anime, que está ahí para vencer. Pero bueno, los playoffs no van a ser como habitualmente son, José, son los mismos partidos, pero todos en la misma sede, es
claro,
decir,
no hay factor cancha,
el factor cancha no se va a ver, con lo cual volvemos a decir lo de antes. Bueno, esto es absolutamente tremendo para poner un favorito, aunque es verdad que es algo distinto a un partido, son
sí,
siete.
Sí, no es lo mismo que en la CB, ¿no? Claro. Que al final en la CB jugándote a un partido, eso es una bomba. Aquí a 7, hombre, ganarle 4 partidos a un equipo que es mejor que tú es difícil, ¿eh?
Sí.
Por mucho que juegues en cancha neutral, que no haya factor cancha, puede pasar, lógicamente. Y solo el hecho de que pues haya equipos con bajas, por los mismos Lakers, le falta Avery Bradley, que es un tipo muy importante en su estructura defensiva, ¿no? O todo este escenario tan raro, que hay que adaptarse a ello, pues hace que aumente la incertidumbre, ¿de acuerdo? Pero evidentemente esa incertidumbre se reduce cuando juegas a 7 partidos, porque a priori el equipo que es mejor, en lo normal es que de 7 partidos le gane 4 al equipo que es peor, ¿no? Porque luego pasará lo que sea, y evidentemente en los playoffs de la NBA estamos acostumbrados a ver sorpresas casi cada año, pero lo normal es que los buenos terminen ganando, porque exacto, cuando juegas un playoff tan largo, al final el equipo mejor se impone.
La última que te quería hacer, el otro día hablaba con Mariano Galindo la semana pasada de Toronto Raptors, que Toronto es verdad que es un equipo, es el actual campeón, que es verdad que bueno, pues por el orgullo de ser el actual campeón, yo creo que el bagaje defensivo que siempre imprime Nick Nurse a los equipos le puede hacer un poco, no favorito, pero le puede hacer que lo tengan en cuenta, ¿no? Para esta fase final.
Es un equipo que defiende muy bien y es un equipo que en ataque juega muy bien. Sí. Lo que pasa es que yo creo que tiene menos armas que ya el año pasado fue un poco sorpresa que ganara Toronto, pero además es que Toronto el año pasado tenía a Kawhi Leonard.
Claro, eso también.
Es decir, eres el campeón, pierdes a un tipo que ahora mismo, volvemos a lo del mediático, no es tan mediático como LeBron James o como Adetokunbo o como James Harden, pero para mí Kawhi Leonard es indiscutiblemente un top 3 de la liga, pero indiscutiblemente tú pierdes a un jugador de ese calibre. Tampoco se han reforzado tanto los Raptors, el equipo básicamente es el mismo, con Ibaka, con Gasol, con Van Vliet, con Pascal Siakam, que es un jugador interesantísimo, con Kyle Lowry, por supuesto. Tienen mucho equipo, pero a mí me parece que en condiciones normales les falta un poquito para aspirar al al título del Este. Sería una sorpresa. Yo creo que Milwaukee es mejor equipo. Ya el año pasado ellos dan la sorpresa en la final del Este, tumbando a Milwaukee después de que Milwaukee se puso 2-0 ganando y le ganan 4 partidos seguidos a Milwaukee.
Es cierto.
Yo creo que este año la diferencia es un poquito mayor, pero es verdad que si hay un equipo que tácticamente puede poner en problemas a Antetokounmpo y a la estructura de Milwaukee, ese es Toronto. Y porque además, bueno, pues ahí está Scariolo, que se las sabe todas, y sabemos que Antetokounmpo le cuesta mucho jugar con zonas y con escenarios más de baloncesto FIBA que de NBA. Y ahí, bueno, pues está Marc Gasol, que también es un muy buen conocedor del juego de aquí, el mismo Nick Nurse. Nick Nurse estuvo entrenando en Inglaterra.
Inglaterra.
Bueno, pues va a ser muy interesante si se llega a esa final. Yo creo que es más que probable que sea la final, a ver qué hace Filadelfia o Boston, que podrían ser los otros aspirantes, pero lo normal es que la final del Este fuera Milwaukee-Toronto, y desde luego con muchas ganas de revancha por parte de los Bucks.
Oye, pues si te parece, como la actualidad de la NBA, es que no es como todos los veranos. Aquí todos los días va a haber baloncesto, y sobre todo que ahora que empiezan los playoffs, pues si te parece, estos 10 minutitos de NBA lo vamos a hacer todos los días, y si surge algo de baloncesto, por supuesto, también en la sintonía de,
lo que tú quieras,
de radio. Gracias, José. Hasta mañana. Terminamos el programa de hoy. Hemos hablado mucho del Atlético de Madrid en este programa. Mañana los nuevos test ya en Lisboa del equipo, que viajará mañana. Vamos a ver si hay suerte y siguen negativos todos los que hoy en la PCR ha salido negativo. Recuerden que los dos jugadores que han sido positivos, asintomáticos, son el argentino Ángel Correa y el croata Sime Bersalico. El miércoles comienza esta final a 8 de la Liga de Campeones con el Atalanta Paris Saint Germain. El Atlético juega el jueves ante el Leipzig. Mañana juega el Sevilla ante el Wolverhampton y Basilea Shakhtar. Hoy los dos primeros clasificados, el Manchester ha ganado en la prórroga al Copenhague 1-0 y el Inter ha ganado 2-1 al Leverkusen. No tienen rival ninguno porque el Inter se medirá al ganador del Shakhtar Basilea y el Manchester ojalá que al Sevilla. Hemos hablado de NBA con José Puertas, hemos hablado del Villarreal, del Valencia, que parece que va a traspasar el Valencia a Coquelin y a Dani Parejo al Villarreal, y sobre todo también pues de la cesión de Kubo del Real Madrid al Villarreal un año entero hasta el 30 de junio de 2021. Hemos hablado con Andoni Iraola, hoy el ex jugador del Athletic Bilbao y ex entrenador del Mirandés, ha firmado por el Rayo Vallecano, ha sido presentado como nuevo entrenador del conjunto rayista. Ahora media luz con Eva Guillamón en la sintonía de radio. Mañana más Primer Palo a partir de las 11. Descansen, buenas noches.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.